Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
En Es Radio. Es Toros. Con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, y además es una actualidad, bueno, estamos viviendo una feria de San Isidro, creo que como pocas. Las cosas como son. Al final el bombo, el francés y lo otro iba a ser que tenía razón. Don Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien. No sé si pedirte disculpas
No, al contrario, déjame a mí, que en este caso estás más que excusado porque has tenido un día de no parar, pero un día de esos agradables, ¿verdad? Y a estas horas, pues oye, ya estás en otro lugar. Pero me han dicho que tienes una puerta que pesa, ¿no? Una puerta de hierro.
Una puerta de hierro.
¿Cuánto pesa eso, Julián?
Pues, hombre, no es la original, obviamente.
me imagino.
Es que la original la han cambiado de posiciones 10 o 12 veces. Su ubicación actual no es la que tuvo en unos principios.
Ah, no me digas.
Según se ha ido modificando la Nacional 6, pues haciendo la M30 y otras,
la fueron
desmontando y montando, pero bueno. Es una puerta muy taurina, aunque la puerta taurina por excelencia en Madrid es la Puerta de Alcalá, que es donde estuvo la Plaza de Toros, que se la conocía así, la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá. Pero sí que es verdad que ha sido un día emotivo.
Muy familiar. Para quien no lo sepa, hoy se ha hecho el acto de entrega de esos trofeos Puertas de Madrid, y bueno, que corre a cargo de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid. Y han sido, bueno, pues muchas puertas, pero una de ellas, oye, para mi querido Julián Agulla, la puerta de hierro, por profesional, por gran aficionado y porque se lo merece. Y luego también, pues nuestro querido Andrés Amorós, ¿verdad?, con la puerta de San Vicente, o sea que, oye.
Sí, hombre, la verdad es que la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid instituyó este premio con las cuatro puertas de Madrid, la Puerta de Alcalá, la de Toledo, la de San Vicente y la de Hierro, cada una con un motivo, porque por ejemplo la Puerta de Alcalá es al municipio de la Comunidad de Madrid que se distinga,
sí,
en el fomento de la promoción de la tauromaquia. En este caso ha sido para el Ayuntamiento de Cenicientos.
La
Puerta de Toledo es de carácter nacional, incluso internacional. Hay instituciones, entidades o personas que se distingan también en esta labor de promoción y divulgación de la tauromaquia. Y este año ha sido para el Ayuntamiento de Santander, que está haciendo una labor extraordinaria.
Es verdad.
Extraordinaria. Quien conoció aquella plaza hace muchos años, pues eran medias entradas. Y lo que es ahora.
Menuda feria de Santiago, Julián, es verdad.
Lleno todas las tardes, a la que yo he estado yendo muchísimos años,
sí.
Sobre todo cuando los chicos eran pequeños, que podíamos disfrutar de playa por la mañana y todos por la tarde.
Qué buen plan.
Y bueno, la Puerta de San Vicente, como tú has dicho, la trayectoria de instituciones o personas o personalidades del mundo taurino de la comunidad, ¿no?, relacionadas con el mundo taurino, que ha sido para nuestro querido don Andrés Amorós.
Qué bien.
Hombre,
qué bien.
Visto ese listón, pues fíjate dónde me quedo yo, ¿no? Un sencillo aficionado de a pie. Pero bueno, oye, todos los reconocimientos, en este caso es personas de la comunidad que en el ejercicio de su cargo apoyan y promocionan la tauromaquia.
Desde luego. Pero bueno, ¿sabes qué te voy a decir? Y eso son palabras mías, que quien te conoce lo sabe. Lo gran aficionado que eres primero y lo buena persona, porque se te pide cualquier cosa y allí estás, ¿no? Porque te gustan los toros, porque... Y oye, muchas veces por amor al arte, Julián, y nunca mejor dicho.
El 99% de las veces por amor al arte.
Por amor, gratis et amore, eso es.
Y además, y hombre, sí que puede ser falsa modestia, pero a mí no me ha gustado nunca figurar en los carteles, y que es verdad que hace ilusión, pero a mí me han pedido... Pues porque quien iba a moderar un coloquio, quien iba a hacer una presentación,
sí,
ha podido,
sí,
porque se ha puesto enfermo, y me han dicho, oye, Julián, ¿te importan? Pues si me lo pides tú, pues no hace falta más.
Siempre.
Oye, es que no vas a estar en los carteles, en los carteles figura fulanito, y a mí que me importa. ¿Sabes?
Siempre.
Si fulanito no puede, oye,
no, hombre,
¿tú crees
pero en
que
la,
yo soy
en la época
el adecuado?
En la época de narcisismo que vivimos, ¿qué quieres que te diga, querido Julián? Eso es un acto de humildad.
¿Sabes,
vamos.
¿Sabes de todo esto lo que uno saca en conclusión? Es ver a mis padres aquí. Eso es lo más importante, que yo procurado que mis padres estén en todos los actos, porque al final el gran aficionado era mi padre, que era de donde pues ha partido un poco toda mi...
Y el que te ha dado esa educación, desde
claro,
luego. Desde
entonces, luego. El ver a mis padres, pues ver que su hijo está ahí, que a su hijo le consideran y le aprecia la gente, pues yo creo que para ellos
oye,
también tiene que ser un orgullo.
Julián, tus padres y tu mujer, que haya estado bueno, siempre incluso mujer, de ayudante
mujer,
de producción, ¿eh?
No sé si es mozo de espada.
¡Madre mía!
Que hay quien dice que la utiliza...
Director de Lidia, para
¿no?
lo que haga falta.
Casi más directora de Lidia, efectivamente. Hombre, y luego mis hijos, que nunca han puesto ningún problema. Ellos se han venido conmigo a los toros cuando eran más pequeños. Luego ya, hombre, ya con las edades que tienen, cada uno campa por su sitio, pero no han dejado de estar presentes siempre y apoyando siempre. Yo creo que eso es algo de agradecer y sobre todo estar orgulloso.
Pues, Julián.
Pero bueno, no vamos a dedicar media hora del programa a mi Puerta de Hierro, que me hace ilusión, entre otras cosas, porque la Puerta de Hierro es la entrada al Pardo, que es donde yo he vivido desde
es
que
verdad.
Me vine del Espinar hasta que me casé.
¿Sí?
Y es una puerta desde antes que muy taurina, porque ahí en la Puerta de Hierro, al ladito de la Puerta de Hierro, había un restaurante en su día, la gente mayor se acordará, el restaurante Tranquilino, y ahí había unas corraletas, unos corrales, que era donde en algunas ocasiones pues se soltaba algún novillete o alguna vaquilla pues, para los aficionados. Y de hecho, en esas corraletas es donde se hizo la presentación del matador de toros mexicano Rodolfo Gaona. Le trajo un banderillero, el banderillero Ojitos, y no se atrevía, en principio, pues a ver dónde le pongo con qué cartel le voy a presentar. Entonces se ideó presentarle, por decir así, en sociedad, en esas corraletas, pues echarle, no sé si estaría un novillo, dos o cuatro, y dos vacas o cinco, pero citó a la prensa de esa época, la prensa más representativa, y aficionados relevantes, pero vamos, una cosa escueta, 20, 25 personas, no había más. Y entonces parece ser que el quórum general de esos buenos aficionados y de esa prensa fue que Rodolfo Gaona podía ser torero y figurar, y de hecho pues fue uno de aquellos grandes toreros de la época de José Luis del Gallo. Incluso en una corrida en que toreaban Belmonte, José Luis del Gallo y Gaona, como Belmonte había pegado un petardo en su primero de narices, pues hubo gritos en la plaza diciendo los dos solos, refiriéndose a Gallito y a Gaona. Pero quedaba un toro, el sexto. Bueno, pues llegó Belmonte y borró todo.
Madre.
Es decir, que lo de los dos solos, al final tuvo que ser trío, ¿no? No había otra solución.
Sí.
Pero te decía que no quiero acaparar todo este rato, yo te lo agradezco. Ya, pero hombre, yo también quiero referirme a ese cariñoso homenaje que te han dedicado a ti, de la Peña Ojera, la decana de la Peña de Madrid.
Qué entrañable fue, sí.
Yo creo que eso es también, pues un detalle de una peña, la más antigua de Madrid, que tiene socios que nos oyen, y obviamente nos oyen y nos escuchan, las dos cosas.
Es verdad.
Y hombre, pues ese detalle de alguien que está haciendo una labor, ya son 10 años.
Fundada en 1944,
fíjate.
Decana de Peñas Taurinas, le echan unas ganas, una afición. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando en la reunión, en la comida, un cocido divino además, que eso levanta a un muerto, ¿verdad? Está buenísimo. Pero hablaban incluso de sus cuentas, ¿no? De cómo llevan el tema de la peña.
Sí, sí, sí.
Y ese ejemplar, digo, madre mía, que os pongan de ministros de economía y no a todos estos que tenemos, porque, vamos, es alucinante cómo lo cuadran todo y con una alegría que es
sí,
de admirar.
Pero sobre todo, pues eso, el buscar gente, porque todos los meses hacen ese cocido, esa reunión, y buscan a alguien representativo. Había pasado la alcaldesa de Collado Mediano, pues una grandísima aficionada, y estaba el concejal, que apoya muchísimo la fiesta de los toros, que además le encanta ir a ganaderías para elegir los novillos que se dan en su plaza. Es decir, por allá pasó gente que hace una labor importante.
Totalmente.
Y entonces, pues si han considerado que haya un programa taurino, que no es fácil tampoco mantener un programa taurino, porque las emisoras, yo creo que el tema de los toros lo dejan un poco como de lado.
Sí.
Si lo hay bien, y no, si
porque
no también...
Y no porque no interese, Julián,
no porque
claro
interese,
que hay muchos aficionados, porque bueno, pues son...
Sí,
son cobardones con respecto
ahí,
a lo políticamente incorrecto, ¿verdad?, de estos días.
Son esos que escarban, ¿no?
Y somos cuatro gatos que por amor al arte pues seguimos. Yo es lo único que pude decir desde mi humildad, que me he intentado rodear de gente que sabe de toros. Hombre, no voy a decir no tengo ni idea, sería como así una falsa modestia terrible, ¿no? Pero me queda mucho por aprender, pero lo cierto es eso, ¿no? Que siempre he intentado divulgar de la manera más... didáctica y ya no solo eso, divertida posible, ¿no? No ponernos ni demasiado estupendo.
Eso es algo que nos dice, o que me dicen a mí mucha gente, de los que me ven en la plaza, en algunos sitios, oye, que sepas que os oigo. Bueno, acuérdate de ese correo que no quise reenviarte antes de tiempo, pues para darte la sorpresa de nuestro querido amigo José Luis Galicia.
Es verdad.
De que un pintor de esa categoría,
discípulo
de Picasso, que tenga el detalle de mandarme un correo diciendo, dale a él la enhorabuena porque os escucho,
sí,
y os aprecio y os quiero porque lo hacéis muy bien. Y dice algo así como divertido, no recuerdo el texto exacto.
No, claro.
Es que hacemos un programa ameno. Yo creo que es de lo que se trata.
Si algo no soporto es que la gente se engole cuando, claro, cuando no viene a cuento, ¿no? Y aunque el toro es algo, bueno, es casi una religión, pero se puede transmitir, ¿no? De una,
claro,
manera desde el respeto, pero también eso, con un poquito de alegría, ¿no? Vamos a dejarnos ya de tanto.
Yo creo que la línea que tú has querido seguir y que has marcado en el programa, que para eso tampoco hay que ser ni Gregorio Corrochano ni José María de Cosío. Es decir, dirigir un programa es saber marcar las pautas, es tener una línea marcada de actuación y de terminología.
Nada, yo soy la croupier, reparto
entonces,
las cartas,
efectivamente,
pero eso sí, a los mejores jugadores, aquí en esta mesa no se puede sentar cualquiera.
Eso es una labor que tampoco es tan sencilla.
Y mira que nos han intentado, Julián, hablando de croupieres, nos han intentado hacer trampas, pero los que han intentado hacer trampas ya saben que no, que así no se juega.
Que lo de las cartas marcadas es una
cosa
que siempre se ha llevado.
Oye,
pero yo creo que para hablar de toros sería que es lo que hacemos y hacer comentarios y sobre todo entrevistas, pero siempre dirigidas a la actualidad y seguir la Feria de Valencia, seguir la Feria de Sevilla, seguir la de Madrid. Yo creo que lo importante es decir las cosas tal cual las vemos.
Claro.
Tal cual las vemos. Es decir, si al final, para que se nos trate como si fuéramos no va más de los no va más.
No, pero sobre todo, fíjate,
la vida privada de los toreros.
Sí, y estar detrás, no de los. A mí no me gusta lo de los modestos, porque son toreros igual, hombre, modestos en tanto en cuanto no están en lo arriba, en el escalafón. Ahora se habla tanto de Pablo Aguado, es que ahí está la hemeroteca, lo hemos tenido mucho antes y hemos apostado por
David,
él de todo
Galván,
esto.
¿Cuántas veces hemos apostado?
Y como ellos, con mil casos, ¿no, Julián?
Pero a David Galván. Visto en Ajaldir, por ejemplo, un par de veces que lo he visto allí, y toreros así. A Curro Díaz le hemos seguido toreara donde toreara. Y es más, las palabras de Curro Díaz, dice, mira, vosotros me habéis llamado, haya estado bien o haya estado mal.
Hombre, y mira, entonces, me estoy acordando, aparte de la gran tarde de ayer de Ferrera, con Ferrera es otro caso, cuando los destierran, ahí, bueno, que tampoco es que seamos unos lastimeros, pero muchas veces una derrota puede ser una victoria, y ahí hemos estado también a las duras y a las maduras, ¿no? Felicitando.
Ese es el momento muchas veces de estar y de apoyar, porque
claro,
aquí no se trata solo, es que parece que para saber o ser entendido en todos hay que dar palo. O sea, todo está muy mal, los toros, la ganadería podrida,
sí,
¿no?
El pesimismo,
los toreros se los llevan crudo.
Y pues cualquier eso, tiempo pasado que, fue mejor, que decía el poeta.
Yo creo que nunca ha sido así y nunca será así. Y la prueba, pues la hemos vivido en esta Feria San Isidro, como tú dices, de las mejores de los últimos.
De las mejores, de verdad. Y está siendo, bueno, luego hablaremos con Diego Sánchez de la Cruz, que nos va a dar cifras, pero está siendo una feria importantísima.
Y hombre, y ya hablaremos de la mala baba con las que algunos van a la plaza.
Sí.
Y eso no se me olvida, eso de gritarle a Roca Rey, vete a tu país.
Sin vergüenza.
Hombre, eso de no tener el detalle de hacerle salir a saludar después de haber abierto
que
a
no,
la
que
grande.
No.
Eso sí que es ir con mala uva a la plaza.
Pero si es que quien crea que todo el mundo es bueno es idiota, no sé cómo decirte, es que hay gente mala, ¿no? Precisamente.
No, a ver, hombre, eso es como las megas en Galicia,
claro,
a ver las ailas.
No, o sea, al final la victoria del demonio es renegar de él, ¿no? Entonces, yo precisamente como creo que hay maldad en el mundo, pues hay que tener presente eso, que hay gente que es una maleducada y que tienen mala baba. Julián Agulla, mil gracias, de verdad. Excusadísimo quedas, pero el domingo que viene aquí te quiero para darte un abrazote enorme. Tráete la puerta y nos echamos una foto aquí con ella.
Bueno, efectivamente, eso haremos.
¿Vale?
Sí, es una buena idea.
Venga, un beso.
Un beso.
Adiós.
Buenas noches.
Bueno, y ahora ya sí, saludo a Javi Romero. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Elia.
¿Cómo
buenas
estás?
Pues bien, ya todavía sigo aquí en el sur. Y bueno, pues ya dentro de nada me voy a la cama para mañana estar allí prontito. Y...
Muy bien, desde Córdoba. Y está José Vázquez también al teléfono. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Elia, ¿cómo estáis?
A ver, ¿yo qué queréis que os diga? Porque claro, me dice Javi, hombre, bien. Yo, Javi, chico, sigo en shock después de lo de ayer.
Claro, pero es que yo no lo vi.
Mira, es que ya sé que no lo viste, pero recibías mis mensajes que te mandaba. Sí. Bueno...
Bueno, tuyo, de Diego, de
me salía de todo. Lo de Ferrera, eso fue... José, tú lo viste, ¿no?
Sí, sí, lo vi. Estuvo tremendo el torero.
Pero, madre mía, esa faena, yo no sé, a lo mejor llámame exagerada, pero yo no había visto nunca una faena así. O sea, se salía de lo convencional, pero no sé.
Pues sí, fue una faena de un toreo muy personal de Ferrera, ¿no?
Fue alucinante.
Y estuvo sensacional, templando mucho, muy cuajada la faena, muy buena, muy buena.
Fue alucinante y sobre todo, bueno, cómo mató también, ¿no?
Sí, además hay que tener mucho valor para matar a un toro de esa forma, ¿no?
Bendito sea Dios, a 3 metros que estaba el toro, yo no sé, además recibiendo, o sea, eso fue apoteósico. Ya digo, ahora nos vamos a centrar más y enseguida intentaremos estar con Diego Sánchez de la Cruz, que como él mismo dice, si es que es mi torero, dice, ¿cómo no me voy a alegrar? Estaba inmenso, ¿no? Pero cuéntame un poquito, Javi, ¿qué pasa por Córdoba Sultana?
Pues bueno, ya nuestra querida miniferia, porque ya no sé ya si llamarle miniferia, feria reducida, festejito y poco más. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que la faena de ayer de Antonio Ferrera empezó a cuajarse en Córdoba, porque el pasado jueves, el torero reaparecía, ¿no? Después de aquel pequeño problema que tuvo hace una semana.
Sí.
Y bueno, pues estuvo muy cariñoso con él, estuvo también muy inspirado. Y además luego, pues fíjate, él en el patio de cuadrilla había conocido a un chico con problemas de... Bueno, una enfermedad de estas que te dejan postrado en una silla.
Sí.
Y cuando él estuvo dando la vuelta al ruedo, pues... Vamos, es que se encaramó por el tendido para acercarse a este chico y darle la oreja, ¿no?
Joder.
Entonces, claro, era un... Bueno, pues yo creo que es lo que te digo, que empezó a fraguarse, ¿no? Luego, al día siguiente, Finito de Córdoba le dedicó un toro, se lo sacó allí al ruedo.
Sí.
Y le dio un abrazo. Entonces, pues, quiero decir que esta muestra de cariño que yo creo que el torero ha estado recibiendo, pues...
Y que se las merece.
Ha acabado cristalizando, pues, en esa faena... de sentimiento que no he podido ver, que estoy deseando verla.
Tienes que verla, Javi. Tienes que verla.
Y bueno, o sea, yo me he intentado recrear entre vuestras crónicas y las que he podido leer de la prensa de...
Bueno, lo mío no eran crónicas, lo mío eran voces de Viva España, sí, bueno. Viva la feria, viva Ferrera y viva sí. La madre que lo parió, claro, o sea...
Sí. Y por lo menos, ¿no?
¿El qué, José?
Que digo que no es para menos.
Hombre, vamos.
Ah, bueno, claro.
Eso levanta...
Volviendo a la feria, pues bueno, aquí en Córdoba seguimos con un grave problema de afición, de falta de público en la plaza.
Nada.
Aquel día, el jueves pasado, había, pues bueno, unas 2.000 personas, dicen las crónicas. Yo que estuve in situ en la plaza el viernes, que es la corrida grande de la feria, por así decirlo, con... Pues bueno, pues imagínate, Finito de Córdoba, Morante, el Juli...
No, son cartelazos, Juan, pero es que la gente no va.
Un cartelazo, pero había media plaza. Claro. Sí que es verdad que toda la gente estaba en la sombra porque hacía unos estupendos 36 grados.
Madre mía.
Pero una tarde muy, muy calurosa. Pero sí que es verdad que bueno, en una plaza tan grande como Córdoba, pues se ve un poco desangelada con esa entrada, ¿no? Y luego, pues, ¿qué vamos a decir del juego de los toros? Pues toros muy, muy blandos, muy flojitos...
Nada, te veo
de presentación, pero bueno.
Te veo desencantado y con razón, de todas maneras.
Sí, pero sin embargo, al final pudimos ver algo, ¿no? O sea, algo podemos sacar. Finito de Córdoba, su segundo toro, lo vio perfectamente y lo llevó muy medido, muy bien. Estuvo, bueno, pues un poco como Ferrera, ¿no?
Sí.
O sea, un poco toreando de consentimiento, como lo estáis contando. Y pues al final hubo bastante petición, ¿no? Le dieron un trofeo, por eso es que en Córdoba, para salir por la puerta de las calizas tienes que desorejar un toro.
Sí.
Entonces, claro, pues hubo bastante petición de la segunda, pero el presidente se negó. Yo creo que, bueno, al final Córdoba sigue siendo una plaza de primera y ahí pues el presidente se mantuvo. Pero sí que es verdad que luego hubo bastante bronca, ¿no?
Ya.
Quizá, a lo mejor no hubiera pasado nada. Uh-huh. Si lo hubiera dado esa segunda oreja... Porque realmente Finito de Córdoba estuvo estuvo muy bien con ese con
estuvo
ese
infinito
toro.
Estuvo infinito,
sí.
¿No? Y no
luego
Juan
Morante,
Serrano.
Morante, pues bueno, sus toros les pudo capotear un poco, pero en el momento que vio que el toro no tenía mucho más, pues abrevió.
Sí.
Y el Juli, pues bueno, fue una faena de saga suya, cortó una oreja en el primero y en el segundo igual, una faena cuidando muchísimo al animal, porque ya te digo, estaban escasitos de fuerza.
Ya. Bueno, déjame que salude a Diego, que está ya escuchando. Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues yo muy contento, muy feliz y lleno por dentro, porque la verdad es que estamos viviendo una feria histórica en Madrid.
Y es verdad.
Y la tarde del sábado pasado yo creo que fue el colofón, ¿no? A una semana que empezó bien, con una corrida muy exigente, muy interesante. Me refiero obviamente a la de José Escolar. Sí. Y siguió ganando enteros, ¿no? Con ese encierro victorino en el que hubo distintos toros interesantes, esa faena de Emilio de Justo, después ese golpe de Rocarrey en la corrida de Adolfo y bueno, la terna en general, ¿no? Luego hablamos más del tema, pero por darte ese titular, es que la semana ha ido de mejor a mejor hasta terminar el sábado en un éxtasis.
Pero alucinante. Es que hemos tenido una semana, si os parece, me voy a ir al un momento, ¿no? A la novillada de la Quinta.
También.
Que a mí me gustó bastante, lo estuvimos comentando, Javi, porque estaba en tipo, ¿no? Eso es la Quinta.
Sí, la novillada dio muchísimo juego. Sí. Y vimos a un torero, porque ya está prácticamente hecho, que es Francisco de Manuel, vaya. Que hizo de un ramillete de Verónicas que, pues bueno, todavía están ahí, ¿no?
Maravilloso.
Para el recuerdo del aficionado, ¿no?
José, ¿viste al novillero?
Pues no pude, ha sido el único...
El único día, ¿no?
Que me he perdido, sí.
Pues mereció la pena. Al galo lo vimos algo más despistado, ¿verdad?
Sí, pero bueno, a ver, al final... Sí que es verdad que no pudo acoplarse, yo creo que era con el mejor novillo de la tarde, que fue el tercero.
Y es verdad.
Pero bueno, al final, la aficionada, la verdad, yo saliendo de la plaza comentaba con la gente que, pues bueno, estaban contentos.
Fue una novillada muy, muy entretenida, muy interesante.
Muy entretenida, muy exigente.
Sí.
Y ya te digo, yo creo que Francisco de Manuel, que debe estar a punto de anunciarse su alternativa, que no...
Hay torero ahí, ¿eh?
Tiene que ser ahora, dentro de una semana. O en el propio mes de julio, ¿no? Porque ya en agosto tiene ya anunciado alguna corrida ya como matador de toro. Entonces, pues, claro, ya la alternativa tiene que ser.
Tiene que estar ahí.
Pero sí, muy muy torero está ya hecho este chico. Y luego hay otro novillero, que es Ángel Jiménez, que toma alternativa en Sevilla en la feria de San Miguel. Pues no sé si es que el lote no le acompañó, o quizá al público, o al tendido, mejor dicho, no traspasó su quehacer en la plaza, pero...
Sí, eso que se dice de la transmisión, ¿no? Pero bueno...
Sí, no llegó a bajar su paso por ahí.
Diego...
Pero sí que eso, yo sí. Me quedo con
Diego, José, vosotros interrumpir cuando queráis, que ya sabéis que si no...
De la corrida la novillada de la Quinta, lo primero que me viene a la cabeza es lo importante que es, al fin y al cabo, respetar cuál es el tipo de cara en casa.
Ahí está.
Y muchas veces, y la Quinta especialmente, además, porque por el tamaño de la camada... Por el tamaño de la ganadería, la Quinta acusa más el tener que lidiar con ese toro ya demasiado sacado de lo que es el tipo del encaste, lo acusa más en una plaza como Madrid que otras ganaderías hermanas de sangre, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El comprobar cómo te salen corridas de la Quinta muy por debajo que novilladas cuando intentas sacar tan fuera de tipo el toro de Alba Serrán en general, pero insisto, como Adolfo, Victorino, son ganaderías más largas. Que la Quinta, y con una trayectoria además también quizá más dilatada en el circuito de élite, pues la Quinta le hace falta ese puntito extra de tamaño a la ganadería para poder llegar al tipo. Entonces, como buenos aficionados, yo creo que tenemos que intentar abrir esa reflexión.
Claro que sí. Claro que sí.
En los reconocimientos, con los veterinarios, con los presidentes. No puede ser estar sacando al toro de su tipo, ¿no? Y las novillas de la Quinta embisten en Madrid y las corridas no tanto. Entonces deberíamos preguntarnos por qué. Porque además,
claro,
la corrida de la Quinta embiste prácticamente en todos lados. No embiste en Madrid, donde sí le embiste las novilladas. Por algo será.
Por algo será, efectivamente.
Y luego lo de Francisco Emanuel es que además esto deja al escalafón novilleril en un erial. Porque afortunadamente hemos visto tal baraja de toreros que ha tomado la alternativa en los últimos 4 años, pues obviamente estamos pensando todos, ¿no? Pablo Aguado, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, todos
Rocarrey.
Los toreros, Andrés Rocarrey, claro, que han dado el salto en menos de un lustro, y lo que era un escalafón novilleril bastante competitivo se ha quedado vacío.
Sí.
Y el único torero aspirante, ¿no?, que queda dentro de ese escalafón ya está a punto de tomar la alternativa.
Manuel, sí.
No tenía yo las noticias, pero me alegro porque es que ya realmente está para verle con cuatreños y cinqueños, no para verle con utreros. Entonces esa es una muy buena noticia.
Sí,
y este torero, yo cada vez que le he visto, sí que tiene ese pozo, ese temple y esa capacidad hasta de parar los relojes. Porque
vienen
lo hemos
apretando
visto ya varias veces en Madrid. Sí,
sí, sí, totalmente.
Bueno, y luego un punto a favor también, esa cuadrilla fantástica que tiene, que como comparten apoderado, pues es la misma que tiene Ángel Sánchez, ¿no? Que pudimos ver a Fernando Sánchez, cómo puso esos pares, cómo llevaron al toro, cómo Iván García le pregaba de aquella manera. O sea, yo creo que es lo que dice Diego, que es que el momento que este chico tome la alternativa,
sí,
a ver qué viene por ahí, ¿no?
A ver qué viene, y vienen, sí, apretando fuerte. Vamos con la de, venga, que tenemos que ir, la del martes 28, la de José Escolar, como decíais, Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Ángel Sánchez. José.
Pues yo vi una corrida muy, muy encastada, pero muy complicada para estar delante de ella.
Ya.
Muy dura.
Eso sí, muy buena, muy dura. Muy buena para el ganadero, ¿no? Pero para el torero muy difícil la corrida.
Atragantón.
Sí, sí, atragantón.
Total.
Lo que traga Robleño, por ejemplo, con ese segundo toro, ¡buf!, hasta ser capaz de sacarle esos muletazos, también, claro, es lo que tiene este tipo de corridas. Cuando se lo sacan, oye, saben a gloria y se merecía, yo creo, un trofeo. Pero es que al margen ya del trofeo de orejas y demás, una corrida muy interesante, muy encastada, pero muy dura.
Sí, sí, muy dura. Y una oreja robada a Fernando Robleño, que
correcto,
por ley tenía que haberla cortado, ¿no?
Claro, es que encima, es lo que decimos, no se valora luego desde el tendido, claro, y son esos toreros, claro, los que están enfrente de esos toros, ¿no?
Una,
claro,
teniendo en cuenta además que Fernando Robleño es uno de los toreros, pues, de los últimos años de Madrid, por así decirlo, ¿no?
Que, así, y que da siempre la cara, ¿no?
Siempre.
Y un torero que es más querido, ¿no? Y que ya en septiembre no hizo de disfrutar con aquella faena a ese toro de Valdellán, que fue fantástica, y luego dio la cara también la de Victorino del Domingo de Ramos. Pero sí que es verdad que, pese a ese atragantón que había tenido en el primer toro, el torero supo recomponerse y lo que dice Diego, o sea, pudo dar muy, muy poquito, pero los que dieron...
Pero lo que dio, claro, sabe a gloria, es verdad.
Y esa es la importancia que tienen también estas corridas exigentes, ¿no? Y,
claro,
y por eso hay un sitio, y tiene que haber siempre un sitio para un torismo serio y bien entendido. Ahora, lo que no puede ser también es que ver al público de parte de toros que son de talanqueras, ¿no? Como hemos, claro, visto muchas veces también en los últimos años. Es decir, hay que asegurarnos de que cuando hablamos de torismo estamos buscando embestidas complicadas, exigentes.
Y faenas diferentes, y faenas diferentes.
Correcto, claro, correcto. Con faena, porque es que hay veces que estamos aplaudiendo toros tobilleros, toros de talanqueras, ¿no? Entonces yo no me refiero en absoluto a la corrida de José Escolar, que yo creo que fue muy, muy dura, fiera, pero entra dentro de lo que se esperaba y, bueno...
Y de lo que es José Escolar, claro.
Estupenda. La terna estuvo, yo creo que pasó, el público fue demasiado duro y eso no es de agradecer, yo creo. Por parte de la afición, yo creo que tenemos que ser siempre más generosos con los toreros que se enfrentan con una correa así tan compleja, porque no fue el único Fernando Robleño que dio la cara. Yo creo que la terna estuvo como pudo, ¿eh? Y no eran precisamente fáciles los toros de José Escolar.
Yo creo que Ángel Sánchez... A mí me sorprendió, yo le vi bastante bien, le vi cómo se los quería pasar de cerca, cómo intentaba hacer el toreo fundamental ante esos toros tan exigentes que no permitían una embestida fácil. Y luego a mí Ángel, esto Gómez del Pilar, no es Gómez del Pilar, pues es un torero que me ha gustado, vi cómo también estuvo fantástico y hago una petición, ¿sabes? Me gustaría verlo con otro tipo de toro también, porque yo creo que este torero tiene más dentro de lo que puede derrochar frente a los toros más exigentes.
Es que, Javier, si me permites, es que tanto a Gómez del Pilar como a Ángel Sánchez se les ha encasillado solo en este circuito,
claro,
pero lo que pudimos ver de ellos como novilleros en su día, y el recuerdo de Ángel Sánchez lo tenemos relativamente reciente además, yo creo que daba para mucho. Incluso me viene a la cabeza el caso de Martín Escudero. Es decir, vimos a toreros que en, sí, el escalafón novilleril daban una dimensión, si quieres, artística, que en ese circuito es difícil de desarrollar.
Efectivamente.
Pero sería bueno abrir un poquito la boca.
Oye,
para
y Gómez del Pilar, anda que no hemos hablado, sí, de Gómez del Pilar, y claro, al final, oye, con ese tipo de corridas, pues el lucimiento es complicado y hay que entender la lidia de otra manera. Vamos con los victorinos, ¿os parece?
Perfecto.
¿Cómo visteis a los victorinos? Chacón, Luque, Emilio y Justo.
A mí una cosa que me llamó la atención, si me permitís, es el poco eco que tuvo una faena muy solvente de Daniel Luque en el segundo. Y luego, por supuesto, yo creo que todos nos quedaremos con el sexto, ¿no? Que fue tanto el toro como la actuación, en este caso Emilio Justo, más significativa la tarde. Sobre todo por cómo estuvo Emilio desde el principio de la faena, cómo le citó, toreando al natural desde el primer muletazo. Yo creo que fue un impacto y a Emilio Justo le hacía falta, ¿eh? Porque
sí.
Como no había pasado nada en esa primera corrida de Jandilla y sabiendo que la siguiente era de Baltasar Iván, ese golpe, esa oreja, le viene muy bien a Emilio Justo.
José, se suele decir lo de no hay quinto malo. Yo creo que esta feria va a romper la tradición y hay que decir no hay sexto malo, porque...
Sí, en este caso, sí, la verdad que el toro fue extraordinario, ¿no? Con una transmisión bárbara, ¿no? Y bueno, humillando el toro. Y el torero estuvo sensacional. Emilio de Justo estuvo muy a gusto con ese toro, ¿no? Lo toreó muy despacio y con mucho empaque. Y yo lo vi muy bien, ¿no?
Es verdad. Luego, claro, estaba ese Octavio Chacón, Javi, torero revelación de la temporada pasada, que siempre
sí,
nos hace gracia lo de
esta
revelación.
Temporada, y él mismo lo ha reconocido. Yo le he visto un comentario en las redes sociales que no están saliendo las cosas como él esperaba, yo creo. No, su actuación frente a la corrida de Pedraza de Yelte no pasó un poco desapercibida. Y luego el otro día con los victorinos, pues no se le vio a ese torero que ha caído tan bien en Madrid, ¿no? Yo, antes de nada, quiero invitaros a que, pues bueno, cuando podáis, vayáis a Libertad Digital y veáis una galería de fotos que,
ay, es verdad,
que
Javi,
mi compañero David Alonso
sí
hizo el otro día en la corrida
de Victorino.
Ayer se publicó la primera parte sobre el sorteo, el apartado, y hoy hemos publicado la segunda, ya lo que es la corrida, y antes de nada, pues eso, yo lo que más destacaría era ese toro, ¿no? La humillación de ese toro sexto y cómo Emilio de Justo lo llevó, que fue sensacional, ¿no? Cómo rugía la plaza, cómo estaba...
Es que hablas ahí de la humillación, Javier. En la última serie, antes de que Emilio de Justo vaya hacia la barrera a cambiar el ayudado por la espada, los surcos que dejó en la arena el toro de Victorino son... De esa embestida tan excelsa que muchos ganaderos de Domecq, Núñez Benjumea, Núñez del Cubillo, me lo reconocía un día, Juan Pedro estaba en aquella conversación, Borja Domecq está en aquella conversación, estábamos grabando un programa en Canal Toros y estaban todos comentando con Victorino que la gran frustración que tienen ellos como ganaderos es que, aunque probablemente les humillen más los toros, cuando el de Alba Serrada humilla, esos surcos en la arena,
hombre,
es imposible.
Pero es que iba con
el vio en ese sexto,
el morro haciendo efectivamente un surco
completamente enroscado en torno al torero, bueno, tremendo.
Dime, José.
Sí, que hacía un surco, pero a la vez con transmisión el toro, ¿no?
Está.
El toro bravo,
sí, sí.
Con transmisión y con clase, ¿no?
Ahí está.
Pero
bueno,
y claro, pero qué importancia tiene ahí también esa labor de la cuadrilla de Emilio de Justo, que entendieron el todo, que supieron llevarle, sobre todo la brega que le hizo antes de que le diese esa voltereta al peón, que es una voltereta horrible, ¿no? Además cayó fatal, pero le hizo una brega a ese animal con los vuelos del capote para que no tocase nada de tela, que el animal pudiese aprender esa embestida que hay adentro, mejor dicho, pudiese sacar esa embestida que hay adentro para que luego el torero estuviese también. Quizás
Javier, estás dando en la clave. Es que no solo estamos en un gran momento de toros, toreros, estamos en un gran momento también en el escalafón de plata.
Sí,
estamos viendo algunas cuadrillas haciendo lidias muy importantes.
Es fundamental.
En estas últimas ferias, no solo San Isidro, lo vimos en Sevilla también y lo comentamos en el programa.
Es verdad.
Y en esta feria, ese buen trato que se le dio al Victorino, especialmente con ese encaste en el que, si le hace las cosas bien, eres capaz de sacar esas embestidas más agradecidas, pero como te despistes y descuides la lidia, lo pagas. Es que en el sexto, lo que está comentando Javier, yo creo que es una de las claves. Lo bien que le hizo las cosas la cuadrilla de Emilio de Justo, y añado, en general, lo bien que se están haciendo las cosas
es verdad, en
la feria.
Exceptuando algunas cuestiones. Sí, José.
Si me permitís, estoy de acuerdo con vosotros que está andando muy bien las cuadrillas, que hay toreros extraordinarios de plata, pero en ciertos toros estoy observando demasiado protagonismo por parte de algún banderillo, como puede ser la corrida de José Escolar. A la hora de poner la banderilla, ¿no? Creo que debemos de guardar un poco el protagonismo para el matador de toros, que luego se va a poner delante.
Pero una cosa, José, y si tú como torero llevas ese tipo de
banderilla
en tu cuadrilla,
No, te dice que en el caso de que tú fueras torero, que...
Bueno, si yo fuese torero, probablemente sí, pero me gustaría que se luciera y se banderillara así, pero con el toro, bueno. Pero el toro, que es muy complicado, como salió la corrida de escolar, creo que lo que hay que hacer es poner la banderilla rápido y taparte lo antes posible.
Ya, claro. Pero le quiero decir, si tú llevas a ese torero banderillero, bajo dicho, que ese torero de plata, que pues que se luce un poco dentro de la brega, que al público le encanta...
Sí.
Si tú llevas ese torero, será porque en el fondo también sí, te gusta darle sí. ese parte de protagonismo, quiero decir.
Pues sí, pero siempre se ha hablado, o sea, el debate que estáis planteando siempre ha estado ahí.
Siempre.
El otro día nos vino a la memoria el nombre David Adalid, que si Vaya. Recordáis sí. fue quizá el banderillero más aplaudido hace nada, hace 3-4 temporadas, ¿no? Estaba en la misma cuadrilla de Fernando Sánchez, que... al que probablemente estáis aludiendo y del que también se está hablando mucho, ¿no? Un estupendo tercero conocido por esos enormes patillas, ¿no? Y por esos pares andándole
bueno,
al
bueno, y acordaros,
muy
perdona.
Ángel Otero y los estupendos picadores que tenía. Pero David Adalid era, si me permites, la estrella, ¿no?
La estrella,
salió
sí.
también Tito Sandoval, ¿no? El picador Tito Sandoval. Pero la cuadrilla...
Pero es que hubo un momento, acordaros, con Javier Castaño... que la gente iba a ver a la cuadrilla de Javier Castaño, ¿no? Que era como todo muy de broma, ¿no?
Eso el comentario de José, que es que efectivamente se genera ahí esa especie de tensión
y
no siempre es fácil de resolver, claro.
No es bueno.
Le roba protagonismo al matador.
Totalmente de acuerdo.
Cuando el toro embiste, pues vamos, todo el mundo a hacerlo lo mejor posible y alucinamos todo, ¿no?
Ahí está.
Hablando de cuadrillas, por cierto, ya lo comentamos en su día, pero probablemente la mejor del momento es la que lleva Miguel Ángel Pérez, y se pudo ver en aquel toro de Puente Imbro con esos banderilleros de excepción que ha reclutado Miguel Ángel Pereira, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Javier Ambel, siempre se dijo que le robaba algo de protagonismo a Sebastián Castella. Bueno, pues ahora está con Pereira, que además tiene a Curro Javier, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, vamos con los Adolfos, chicos, que si no se nos va acumulando.
Es que han pasado muchas cosas.
Y a Escribano le quiero mandar...
Es que tenías que haber doblado la duración del programa.
Vamos a mandar a Escribano un beso enorme, a Manuel... porque, bueno, pues tela, claro, les asustó. Decía que incluso que temía por si tenía rota la femoral, ¿no? Entonces, imagínate si se la había partido. Pero bueno, se recupera, pero un susto terrible.
Una carrera muy dura.
Sí, durísima. ¿Qué os parece? No quiero darles protagonismo, pero me parece horrible lo que se grita a veces desde los tendidos, ¿no?
¿Y cuándo se grita? ¿Cuándo se grita?
Una falta de respeto enorme, ¿no?
Enorme.
Porque es que además son muy a destiempo, ¿no? Que como estáis diciendo, ¿no? Espera usted que se mate ese toro y luego si tiene que sirvarle al torero le sirve y si tiene que decirle, pues le dice. Pero estando delante de la cara del toro, haciendo ese esfuerzo que se están haciendo...
Qué poca vergüenza.
Una auténtica falta de respeto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Oye, que hay silencios que te matan como torero.
Sí.
Te mandan a la irrelevancia más absoluta del escalafón. Y te dejan ahí en esa nevera mucho tiempo. Hay broncas que abochornan y también te dejan muy señalado, pero lo que no puedes es perder toda la educación taurina y no saber cuál es el momento y también, aparte, cuál es el momento, qué se puede gritar y qué no se puede gritar. Es que se gritaron improperios.
Pero improperios.
Al margen ya, siempre tenemos, ¿no?, a lo que yo llamo el torero a distancia, ¿no? Uno que parece que está con un mando a distancia diciendo lo que tiene o no que hacer el torero, ¿no? Por lo visto se ve muy bien, ¿no?, desde 50 metros más arriba, qué es lo que está pasando, ¿no? Vale. Pero al margen de eso está ya lo que sea estamos traspasando ya umbrales de educación a veces, ¿no? Porque es que se escucharon improperios. Yo lo único que te digo, Elia, es que la última voz que escuché en mi tendido, justo antes de la cornada, fue: ponte en tu sitio, que llevas toda la faena fuera.
Qué simple.
Oiga, un segundo después, con un boquete en la pierna, Manuel Escribano, y por lo visto, ya vimos la tremenda bronca que se armó, había gente recriminando que hasta después de la cornada había gente que le reprochaba a Manuel Escribano dónde estaba.
Pero hay que ser sádico, ¿no? Es que eso llega al sadismo.
Palmas al toro que le había agujereado la pierna a un torero. Y eso también entra dentro de la mala educación taurina de algunos.
Son de todos menos buenos aficionados, ¿no?
Eso es una pena. Bueno, y a Rocarrey también se le dijeron barbaridades, también.
Al peruano, había muchas ganas de intentar o reventarle o hacerle imposible la faena, ¿no? Sí que, verdad, yo quiero romper una pequeña lanza por el aficionado que pasa, que va a la venta más a menudo, por ese aficionado, pues bueno, se puede decir el que más da por la plaza, pero no se puede juzgar a todo un grupo de gente aficionado por una serie de energúmenos que
pero
no hay.
Pero bueno, si es que no estamos generalizando, ellos saben quiénes son.
Que no se deben hacer, vamos,
yo sí,
hay
yo
un
sí
momento en el que,
el
torero incluso está ya preparándose para entrar a matar y voces y tal, no puede ser. No puede ser.
Yo sí quisiera generalizar una cosa, Javier, es que son ya varios San Isidro aguantando esta actitud en la grada joven.
Sí.
Y yo creo que somos muchos aficionados los que vamos tanto o más a la plaza, a esta y a otras, que por cierto, que hay más plazas además que Madrid, y es bueno que a la gente nos quepa en la cabeza, los aficionados, nos quepan distintas plazas, no solo distintos toros y toros, también distintas plazas en la cabeza. Pero lo que está haciendo la grada joven y que está siendo reprobado por el resto de la afición de Madrid, oiga, es que hay 17.000 abonados. Entonces, si toda la plaza está pidiendo que te calles y está reprobando tu actitud durante una lidia, no son solamente los 7.000 espectadores que compran una entrada un día y al día siguiente no, que por cierto también tienen derecho a quejarse, sino que hay otros 17.000 que están abonados a la plaza y que si te lo están diciendo es por algo.
Por algo, claro.
Y el otro día fue, en el caso de Roca Rey ya había una predisposición evidente a reventar al torero. El problema es que estos malos aficionados, y aquí me pongo a repartir carnés, por supuesto, estos malos aficionados no se dan cuenta que se están perdiendo una figura que está marcando época.
Totalmente.
Y que por mucho que intentasen poner todos los elementos en contra,
ahí
y que incluso probablemente intervinieron para mal en el tercio de espadas, en el momento de la muerte del toro, fue evidente que Roca tuvo que cambiar la colocación en distintas ocasiones, se quejó de hecho el propio torero de lo que ocurrió en el momento de entrar a matar, pero es que da igual, porque Andrés Roca Rey cuajó, destrozó a Naturales al toro de Adolfo. Desarrolló por completo esa embestida tan brava que tuvo el último en la tarde. Otra vez, el sexto fue bueno, por cierto, cumpliendo esta nueva tradición.
Totalmente.
Isidril. Y es que lo de Roca fue por todas partes, por todos lados, por todos los palos del toreo. Fue avasallante. Porque es una figura, no, es un figurón. El figurón del momento y empezando a marcar época. Entonces, todos aquellos que quisieron reventar, en el caso de Manuel Escribano, pues mira, no sé qué consuelo le puede quedar a alguien viendo a un torero herido. En el caso de Román, también protestas con la oreja y protestas durante toda la faena. Pero es que con lo de Roca Rey, fue tan ensordecedora la ovación del público al final de cada serie, que al final pues quedó en lo que tiene que quedar, en una anécdota de gente a la que se le está yendo la mano y que se está pasando, pero 3-4 pueblos
sí,
en su actitud de la plaza.
Uy, que Roca
no nos olvidemos de Román, no nos olvidemos de Román también, por cierto.
Que
Román estuvo
no
muy bien y con una cornada también.
¿El qué, Javi, perdona?
Que no quiso, Roca no quiso dar la vuelta al ruedo. Y había,
claro, pues
fue tremenda, fue además una petición bastante fuerte.
Que sí, hombre.
Él no quiso, yo le vi cabreado.
Hombre, si escuchas, vete a tu país, créeme, y siendo una figura como eres.
Menos. Es que el problema es que si intentamos personalizar.
Javi, pero que se sabe quiénes son, entonces no que te enfrentes a ellos, pero una cuestión de orden público, porque tú pagues una entrada, no tienes por qué generar esa tensión. A mí no me gusta ir a la plaza muchas veces porque, oye, una que es de sangre caliente, pues a lo mejor te terminas enfrentando con quien no te tienes que enfrentar.
Pero
para eso
final,
me quedo
Madrid
en mi casa.
Sí, Madrid, y incluso por lo que cuentan los aficionados más antiguos, antes era mucho peor, imagino José.
Ya, bueno, ¿y qué? Claro, y antes se quemaba la gente en la hoguera y ahora ya no se hace. No, hombre, no.
Pero es que con la particularidad que el torero estuvo extraordinario, en el caso de Roca Rey,
claro.
los tres toreros estuvieron muy por encima. Y toro que decimos que fueron buenos, y fueron buenos en las manos de ellos, porque ellos fueron los que hicieron al toro.
Totalmente.
El toro de Escribano fue, yo creo que fue el, era español de nombre, yo creo que fue el mejor de la tarde, ¿no? Un toro que además investía de una manera fantástica, iba de lejos, era un toro magnífico. Manuel lo vio perfectamente, de hecho, no sé si acordáis que citó el primer cite que hace, además le hace un cambiado con la espalda desde los medios prácticamente.
Quiero ir al viernes 31.
Elia, déjame solo un detalle.
Sí.
Fue muy curioso que Andrés Roca Rey cambió el orden de lidia en su cuadrilla y le confió a Juan José Domínguez, que suele encargarse el primer toro, el segundo de su lote. El segundo de su lote, que es este sexto del que también estábamos hablando, porque la verdad es que también es cierto, primero, segundo y tercero no valieron para nada, ¿no?
No,
pero
la
cuarto, quinto y sexto
estuvieron
fueron todos muy interesantes, ¿no? Y este sexto tenía reata. Este sexto era hermano, menor, obviamente, pero hermano de madre, de aquel toro que indultó hace un par de años el Cid en Santander.
¡Adiós!
Y del que tanto se habló.
Sí,
porque
sí.
Además fue el primero de la tarde. Esto, un indulto en el primero de la tarde, yo, y mira que tendré yo estadísticas, yo no lo había visto nunca. Pero yo no lo había visto nunca, ¿no? Y Santander, pues bueno, es una plaza del norte, tiene su seriedad.
La Feria de Santiago es muy, muy seria, sí, hombre. Sí.
Entonces, yo creo que ahí esa reata, y seguro en conversación con el ganadero, algo pasó, porque llamó la atención de muchos compañeros de tendido, lo estábamos comentando, era raro que se encargase Viruta del primero y Domínguez del segundo,
sí.
Y así fue. Lo mimase Domínguez y por lo visto, acertó. Acertó porque esa segunda parte de la corrida, y bueno, estamos, insisto, pasando un poco por encima de la actuación de Román, pero Román cortó una oreja de ley,
sí,
y Román estuvo muy bien, y está ganando mucho crédito este torneo.
Sí, lleva una feria, Román, que hay muchas ganas de
sí,
seguir.
Es irreprochable la actitud de Román, de Román en la plaza.
Yo creo que quizá la diferencia con la temporada pasada, que la temporada pasada sí que se le vio un poco más perdido, un poco más tal, es que la temporada pasada le castigaron muchísimo a los toros a principio de temporada. Muchísimo.
Sí, sí.
Él llegó a Madrid y ya venía con dos jornadas fuertes, una en Valencia y otra en Sevilla. Y esta temporada se le está viendo con otra actitud, un valor desmedido, porque o sea, está haciendo unas cosas, unos alardes de valor tremendo. Y yo creo que si al final consiguen respetarle a los toros y él sale al paso, ¿no?, de este... Pues bueno, esas jornadas que suele llevarse a veces, de hecho acabó llevándose un puntazo, ¿no?
Bueno, 5 centímetros tenía de
5 centímetros,
jornada,
sí.
en su primer toro.
Sí.
Y como, vamos, yo creo que él puede, que él todavía tiene recorrido, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que puede ser un torero, pues mira, de estos que no se privan de matar Jandilla o matar cuadrillo, con una de Miura.
Vamos con la de Alcurrucén, David Mora, Pacureña y Álvaro Lorenzo, viernes 31. José.
Bueno, pues hubo toros interesantes y otros toros que le faltaron su puntito de raza, ¿no? Y de un pasito a mano, ¿no? En vestima de mitad del muletazo para adelante, ¿no? Y vi muy bien a Pacureña.
Pues sí.
Creo que estuvo muy entregado toda la tarde y haciendo las cosas con gusto y muy metido en la corrida.
Es que entrega la de Pacureña también, las cosas como son, eso hay que reconocerlo, y que sigue fiel a su estilo, ¿eh? Ojo. Que eso...
Sí, bueno, lo de Paco Ureña, por cierto, que es un héroe, ¿no? Obviamente, al haber perdido la visión en un ojo, en el caso de Juan José Padilla era visible, pues porque Juanjo optó por llevar el parche, ¿no? En el caso de Paco Ureña, a mí siempre me queda la duda de si una parte del público, hombre, los más aficionados no, pero quizá el público ocasional es consciente del mérito adicional que tiene las actuaciones del murciano. Y ahora ya yendo a lo que es Paco Ureña, Paco Ureña está en esta gracia en Madrid. Paco Ureña está en comunión con el público de Madrid.
Sí,
entonces a Paco Ureña
sí.
Le sale todo en Madrid.
Sí, sí.
Y da gusto ver a Paco Ureña en Madrid. Y la verdad, fue una lástima porque Alcurrucén siempre tiene la corrida A y la B, ¿no?, en San Isidro. Y me da que esta fue la B y que la A nos va a tocar en el viernes que viene,
este,
¿no?, con un cartel,
sí,
muy,
sí,
muy muy bonito. Pero es una pena, ¿no?, porque en el caso de dos toreros a los que se espera mucho, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo,
sí,
salió muy mansita la corrida, ¿no? Lorenzo estuvo muy bien, pero con lo que podía. Y lo que podía en este caso no era
tuvo tampoco el mejor lote, te iba a decir,
sí,
de muchas opciones.
Yo creo que Álvaro Lorenzo necesita un toro con un punto más de casta, de
raza.
Sí, yo creo que Álvaro Lorenzo para salir, porque es un torero que torea fenomenal. Necesita un toro, un punto más que
contra
te permita hacer ese toreo que él tiene dentro.
Y él conoce además el encaste muy bien,
pero
porque
claro,
está formado en la Casa Lozano. Pero bueno, no salió las cosas porque no había lote para que saliesen, ¿no? Pero sí que es cierto que el contraste se da con el de Paco Ureña, que es que tampoco con un lote de grandes alegrías, pero volvió a demostrar que está inspirado, que se entiende con Madrid, Madrid se entiende con él.
Sí.
Y esa comunión siempre es muy difícil romperla. Yo me atrevería a decir que es uno de los toreros con los que ahora mismo se genera un mayor consenso en la plaza de toros de
con lo difícil
de las ventas.
Que es, eso es cierto. ¿Y qué pasa con David Mora?
Ya me lo habéis dicho, venga. No le invirtieron los toros.
¿El qué?
Él quiso hacer un esfuerzo, pero
no le
invirtieron.
Ya. Bueno, yo a David Mora tampoco lo vi, ¿no? Es de esas veces que dices, bueno, pues también son momentos, pero lo cierto es que la de Alcurrucén pues no ayudó demasiado. Vamos, chicos, al sábado 1 de junio.
John, antes de nada, antes de que vayamos con ese cierre de ferias y con los bancos, Elia,
dime, Javi.
Cuéntanos qué pasó el viernes.
Ah, pero sí, claro, es que justo antes de llamaros a vosotros, he estado hablando con Julián Agulla, y ya Julián lo ha dicho también, que por cierto, hoy a Julián le han entregado la puerta de hierro de las de las puertas de Madrid. Bueno, pues le han dado la puerta de hierro a Andrés Amoros, la puerta de San Vicente.
He podido felicitarle.
Claro, le he felicitado y bueno, sí, pues efectivamente el viernes me hicieron amiga de la Peña de Cana de Madrid, de la Peña de Usera, y me comí un cocido buenísimo. Bueno, vamos con el 1 de junio, que eso fue... Yo creo que fue histórico, de verdad. Yo hacía tiempo que no me ponía de pie frente al televisor con los ojos brindaditos de lágrimas, en serio. A mí me emocionó la faena de Ferrera.
Pues sí, yo lo he visto un torero muy cajado, un torero que ya tiene muchos años de alternativa, pero que está en un momento extraordinario, ¿no? De madurez, de hacer toreo despacio, que antes pecaba quizá un poco de ser rápido toreando,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Ahora mismo está en un momento extraordinario, ¿no?
Y además, no sé, dicen improvisando. Yo tampoco creo, Diego, que sea improvisación, sino que es una faena que no se ha visto nunca. O sea, se salía de lo común.
De lo común, sí.
Es que, vamos a ver, en la carrera de Antonio Ferrera hubo un primer momento muy explosivo, que es al que estaba aludiendo José, efectivamente, que le sirvió también para entrar dentro del circuito, ¿no? Sí. Todos los banderilleros más llamativos y demás.
Perdona, y de las mejores banderillas que se han puesto.
Sí, no, desde luego, con un sitio más que merecido en ese circuito.
Alucinante.
Después, la carrera de Antonio Ferrera termina derivando hacia el circuito torista, y cuando empieza de verdad él ya a contar bastantes años de alternativa, a recoger un poco el regusto y la solera de todo
y 40 jornadas
haciendo,
y 40
y
jornadas
muchas demasiadas visitas desgraciadamente a las enfermerías de las plazas, al final llega un punto en el que Antonio Ferrera ya estaba haciendo el toreo que él quería hacer para sí mismo, porque Antonio Ferrera es sentimiento a flor de piel.
Sí.
Y yo no le recomendaría a nadie que vea la faena, porque es que no es una cuestión que tenga que ver con lo visual. Una cuestión de sensibilidad.
Totalmente.
De emociones. Y lamentablemente, a pesar de que las retransmisiones de nuestros compañeros son magníficas, lo de Ferrera trascendió lo visual. Lo de Ferrera era el toro a flor de piel.
Sí.
Lo de era sentimiento desnudo ante 17.000 personas. Y contra eso no hay absolutamente nada que se pueda hacer y tampoco hay manera de captar eso. Te vas a quedar a medias necesariamente y siempre, porque fue una cosa tan íntima.
Y es verdad.
¿Cómo poder desplegar toda esa torería que él ha tenido siempre dentro, pero que empezó de verdad a salir después de aquel percance que le tuvo en el dique seco durante año y medio? Cuando Ferrera vuelve ya con de vuelta, ¿no? Ya ha estado en las duras, ya ha estado en las populistas, ha estado en todas.
Que
y
sí, que sí.
Y torear para sí mismo, ¿no? Y ya tienes a ese Ferrera que de pronto es puro. Al muletazo siguiente es barroco hasta retorcer la figura de manera imposible. Después te recupera suertes antiguas. Después te sorprende matando a un toro desde 20 metros. Es una auténtica explosión,
Diego,
de creatividad.
Diego, tú que sabes bien de esto. ¿Y tiene algo que ver ese paso por México? Este año ha matado muchísimo en México. Muchísimo. Ha toreado muchísimo en México.
Y ha cuajado muchos toros.
Por eso.
En México la ha ido estupendamente. O sea, ha abierto la puerta grande de la Plaza México, de Aguascalientes y demás. México ha sido clave en la carrera de algunos toreros y quizá aquí no nos hemos dado cuenta, pero por ejemplo el salto creativo de Alejandro Talavante hace alrededor de unos 4 años viene de la mano de Curro Vázquez por un lado y por otro lado de su paso por México que se intensificó mucho. En el caso de Ferrera yo desde luego creo que le ha ayudado, pero bueno, esto ya me salgo un poco de guión, pero los que me conocéis más sabéis que es al torero al que más sigo, o sea, que os podéis imaginar.
Sí.
La emoción con la que lo viví el otro día, es más, hablabas de cómo esto se empezó a fraguar en Córdoba, mi propio padre estuvo con él en Córdoba y pudo comprobar, además, en primera persona, las muestras de afecto que le llegaron, o sea, él llegó a Madrid lanzado.
Sí.
Él llegó a Madrid lanzado por una circunstancia personal muy difícil, pero mira, la vida tiene estas cosas, ¿no? Y ver a Antonio Ferrera arrodillado, dándole gracias al cielo o enviando algún mensaje hacia arriba, ¿no?
Sí.
Eso trascendió ya lo que era una experiencia lúdica, como
no,
cualquier
no, no,
tarde
fue algo
crítica, y fue algo místico.
Místico, místico.
Sábado. Entonces, no podemos entrar a diseccionar, porque podemos entrar aquí en cómo fueron los trincherazos, que fueron de bandera, en cómo en el jugueteo con el toro.
En el jugueteo con el toro. Puertas, no, perdona, y cómo entró a matar, bueno, a los dos, ¿no? Pero cómo entró a matar a tres metros, sí, recibiendo, y bueno, con la espada el toro, y aún así le dio un par de pases y ya fue cuando cayó el toro. Sí. Eso, no sé, es que yo me parece histórico.
Sí,
una faena muy importante de Madrid, ¿no? Un toro cuajado bien en Madrid. Y lo que tú estás diciendo es destacar ese espadazo que le pegó y a la distancia que se venía el toro, ¿no? Que hay que tener mucho valor para esperar ese toro y dejarlo que humille para meterle el brazo, ¿no?
Madre mía.
Estoconazos así hemos visto, el de Castaños, vamos a un Miura en Nimes, el sí, de Manzanares en Arles, aunque no se televisó, hay muchos vídeos, y aquel famoso desplá en Madrid, ¿no? Pero poco más. Pero es que fue todo, es que fue un todo. Hay un momento genial de los que tiene Antonio, y por eso los que estamos en esta religión, ¿no?, de minoritaria, pero con tanto fervor vivimos, ¿no?, del ferrerismo. Hay un momento en el que el toro se raja y él pues echa la muleta a la espalda.
A la espalda, sí.
Como quien hace una larga cordosa y se va. Con una chulería, con una gracia, sí, con una manera de salir de la cara del toro tan automática y al mismo tiempo tan clásica, tan torera. Es que fue principio a fin. E insisto, lo que vivimos el sábado lo estamos intentando aquí explicar con palabras, pero es que fue algo especial y algo que me temo que jamás los 17.000 que lo vivimos en la plaza, yo creo que vivimos una faena tan distinta,
sí,
que no sé si alguna vez se va a poder llegar a transmitir mediante la palabra, el sonido, el vídeo, todo lo que de verdad se sintió ahí. Yo diría que eso fue el toreo a flor de piel y perdóname que me ponga así, pero yo, para mí, ahí hubo algo más, algo trascendental en la plaza, una inspiración que no era del todo este mundo. Hubo un elemento místico ahí que hizo que ese torero con tanta imaginación como es Antonio Ferrera pudiese cuajar por fin una de esas faenas que seguro que tenía en la cabeza y que por circunstancias es muy difícil llevar a la práctica.
Totalmente.
Se reunieron los astros, coincidieron,
sí,
las cosas,
se alinearon, todo, se alinearon. Sí.
La vida le dio una oportunidad a Antonio de vivir algo muy muy feliz y muy alegre, que yo espero que a él le sirva y que le
y
sirva
bien
mucho.
Merecida.
Y desde aquí le mandamos un abrazo enorme.
Sí, yo
le
escribí incluso un mensaje porque vamos, dándole la enhorabuena y ya no solo eso, dándole las gracias, de verdad, porque esa faena es digna de pues eso, ¿no?, de entrar a los anales de la historia. Chicos, se nos acaba el tiempo, ¿eh?
Hoy una cosa, ¿qué tal el encierro de Salduendo?
Sí. Muy interesante.
Yo creo que es muy interesante también, sí.
Sí,
muy
sí, sin duda.
Tenía ese puntito de a veces de mansedumbre, pero con esa clase que si sabe, ahí se notaba también, ¿no?, ese fondo que dejó Fernando.
No nos ha dado tiempo a hablar de Curro Díaz ni de Luis David, que ojo, también Luis David Adame, muy voluntarioso, algo más que todo eso, pero esa cornada que tuvo también le yo creo que va a aprender mucho con eso, ¿no?
Dos,
y es de
hecho,
esas cornadas que te, como lo de niña a mujer, bueno, pues de niño a hombre, ¿no? Es ese tipo de cornadas y fue también, bueno, una tarde, ya digo, hubo
especial,
de todo.
Especial, muy especial.
Sí, que José Vázquez, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muy fuerte para vosotros.
Gracias, y venga, a ver qué vemos esta semana. Javi, te veo mañana por aquí.
Yo ya estoy por allí, en una hora, como quien dice.
En unas horitas, pues ya está, venga, un besito. Diego, gracias a ti también. Oye, ya lo haremos para el final, aunque la semana que viene hablamos, si quieres, por supuesto, que aquí siempre eres bienvenido y yo encantadísima, pero quiero hablar de números, ¿eh?
Sí, bueno, pero se han vendido 30.000 entradas más, quédate con eso, pero sobre todo, desde aquí, viva la tauromaquia, viva la fiesta, qué feria tan bonita estamos viviendo.
Por supuesto, pues me uno a eso y también digo, viva España. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Bueno, viva España y suerte y al toro. ¿Por qué le digo esto? Pues porque el arte taurino ha inspirado a genios como a Goya, a Picasso. Suerte y al toro es una pieza única y exclusiva que bueno, tiene fuerza, tiene color. Suerte y al toro, una obra de arte hecha reloj. ¿Dónde la pueden conseguir? Por 79€ sin descuento del 47% del precio habitual. Bueno, pues ya lo saben, con nuestros amigos de publipunto.com. Pasen buena noche, adiós.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.